Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias de Radio Martí, correspondiente al lunes 7 de noviembre. Producción Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Adabalta Alberto Müller. Voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Comienza nuestro recorrido informativo con las noticias más destacadas en Cuba.
El padre del joven Walnier Aguilar, quien fuera detenido tras participar en las protestas del 11 de julio del año 2021 en La Habana, denunció a través de una transmisión directa en Facebook que su hijo fue rociado con aerosol y golpeado el mes pasado después de una discusión con un oficial en el Combinado del Este cuando le pidieron someterlo a una revisión antes de recibir unos medicamentos y que éste se negara a recibirlos. Ofrecemos parte de sus declaraciones donde Wilber Aguilar Bravo considera que el peor delito es pedir libertad en Cuba.
Me estoy refiriendo al spray que le echaron a mi hijo en los ojos después de posado, el día 8 del mes pasado. Voy el 9 combinado, pongo la queja formal en 15K, donde tiene que ver la cosa de los establecimientos penitenciarios, de las prisiones. No había que echarle spray. ¿Cómo pasó eso? Vamos a investigar. Ah, lo vamos a llamar para respuesta. Me llaman para respuesta, pienso que se, mira, investigamos, ya. No. No, su hijo dijo... Mi hijo que pidió el botiquín para ir al médico, que lo llevaran al médico por un dolor de cabeza, porque él tiene una lesión en el cerebro, por papeles, todo está ahí, por un scan. Mintieron en el juicio, mintieron en todos lados, el perito mintió, toda la mentira de siempre. Bueno, ya, pidió el botiquín, oh, dolor de cabeza, para que me lleven ya con mala forma el botiquín. Cuando lo van a dejar para el botiquín, tienes que encuerarte, no sé qué más, que no sé qué. Según la investigación del mayor Raudel, que el muchacho dijo que no le salía, cosa que es mentira, dijo que no le salía, y esposado de una mano se puso forzado. Y ahí le echaron el spray. Raudel, eso es mentira. Todo eso es mentira. Parece mentira que ustedes, los funcionarios altos de arriba, mientan. Eso es mentira. Le dije, vamos a coger un carro, estoy dispuesto a ir con usted. Se lo dije. Y por eso firmé inconforme, porque yo sabía que esa no era la verdad. Y se lo dije a usted allí en su cara. Le dije, esta no es la verdad. Como en efecto, yo vengo de la visita, hoy estuve en la visita y supe cómo fue todo. Todos algunos presos, testigos, vieron, es así. El teniente Escalante se dedica a eso. Ahora mismo, el peor delito que hay aquí es pedir libertad. Por eso está mi hijo ahí. Mi hijo no está ahí porque le robó a nadie, ni porque estafó a nadie, ni porque violentó a nadie. Mi hijo está ahí por pedir libertad. Se sumó a la manifestación y pidió libertad.
El preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, de 22 años, cumple una sentencia de 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el capitalino barrio de La Guinera.
Este domingo fue detenida Daily Batista, de 18 años de edad, por presuntamente protestar a comienzos de octubre tras varias horas sin servicio eléctrico en Güines, Mayabeque. Su hermana Saíli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia, dijo a Radio Martí que aún se encuentra detenida en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales de San José de las Lajas.
En horarios de 10 de la tarde, ellos van a la casa, supuestamente un tanto perdido, como preguntándome por mí, que por ella. Ya cuando mi mamá le dice, no, Ailey es la esposa de Michael, pues, y el jefe de sector dice, oh, de Michael, y le dijo, no, es a tu hija, como que era la otra. Y entonces ya cuando mi mamá le esclarece que yo soy Ailey, la esposa de Michael, le dice como que no, que es a la otra. Mi hermana en ese momento se estaba bañando y le dijo que no, que él la esperaba. Esperaron ahí, le dijo a mi mamá que ella tenía que acompañarlos a la unidad. Mi hermana estaba renuente y le dice, yo no voy para ningún lado, porque a mí hay que enseñarme una prueba de lo que usted está diciendo, porque supuestamente ellos le dicen que había tenido participación en las manifestaciones del 10 de octubre, que fueron por los abogados, a lo cual ella le dijo que no. Le dicen como que ella estaba y le dijo, tal vez yo puedo estar porque eso es cerca de nuestro barrio, pero estar en un lugar, yo puedo estar en todos los lugares. Usted me tiene que enseñar una prueba de algo de que yo estaba haciendo en el lugar. Si yo no estoy haciendo nada en el lugar, usted no me puede llevar detenida. Ellos insistieron, hay que ir, y no hay, usted se va con nosotros. Mi mamá le dijo, vamos a ir a ver qué pasa. Cuando llego, le dan la información a mi mamá que mi hermana iba a ser trasladada para el técnico de San José. Mi hermana igual seguía eso. Mi mamá les exigía que le enseñaran una prueba de por qué se la estaban llevando. Se la llevaron. Mi hermana sigue detenida. Se encuentra ahí en el técnico de San José.
El joven Lázaro Alejandro Pérez Agosto, detenido en relación con las protestas antigubernamentales en Nuevitas, Camagüey, fue puesto en libertad bajo fianza el 3 de noviembre pasado, según informó su madre Isabel Cristina Agosto a Radio Televisión Martí.
Pérez Agosto está acusado de atentado. La seguridad del Estado lo incriminó a pesar de que no se encontraba en el pueblo cuando ocurrieron las manifestaciones de su localidad. Se encontraba en la unidad militar 4395, donde cumplía su servicio militar, según ha informado su madre.
Pérez Agosto, de 21 años, fue apresado por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la policía luego de que el 8 de octubre practicaran un registro en su vivienda. Fue llevado al cuartel provincial de la seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa, en la capital provincial hasta que fue liberado bajo fianza.
Un mes antes, su hermano Jimmy Johnson Agosto había sido arrestado y acusado de sabotaje por supuestamente lanzar piedras contra el cristal de una oficina estatal.
Y a las 12:36 ya está con nosotros Tomás Cardoso para un adelanto de lo que tendremos hoy en el programa estelar de Cuba al Día por Radio Martí. ¿Qué tal? Bienvenido, Tomás.
Buenas tardes, un gusto, Ricardo, estar aquí contigo y con Bruno, pues en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a darle seguimiento esta luna a la situación de varios presos del 11J en el sistema penal en la provincia de Camagüey. Tenemos un activista, Jordan Marrero Huerta, que nos va a contar lo que está ocurriendo con Dixangaín Zamoré y dos activistas más. Ellos cumplen condenas bajas de 2 o 3 años en granja abierta por el 11J, producto de la situación de las denuncias que ellos están haciendo dentro de esas granjas, el problema de los abusos de derechos humanos. Eso. Han sido amenazados con que van a ser revocados de facto. Uno de ellos ya lo está a prisión cerrada, o sea, le aumentan el rigor. Y es bastante complicada esa situación que hay con ellos. También la situación del dengue continúa afectando sobre todo el territorio oriental del país y con un faltante importante de medicamentos. Vamos a estarle dando seguimiento al tema este del dengue, los medicamentos y el tema de los apagones que reaparecieron los apagones, Ricardo, durante el fin de semana con la salida de la termoeléctrica Matancera, que es la más importante del país. Y ya están afectando hasta la capital cubana, no con el rigor y la intensidad del interior del país, pero se nota que hay apagones. No encuentra el gobierno. Parece ser que las expectativas y la esperanza que dio el gobernante Miguel Díaz-Canel de que para diciembre quedaría resuelto el problema de la insatisfacción eléctrica, no va a poderse cumplir esa promesa.
Eso será entonces a las 2 de la tarde. Cuba al Día con Tomás Cardoso. Un abrazo. Gracias a Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Ya son las 12:39 minutos. Más noticias a esta hora en Radio Martí.
El presidente Joe Biden viajará luego de las elecciones de medio término de este martes al sudeste asiático con el objetivo de promover la directiva estadounidense frente a la influencia china. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Ante un escenario global cambiante en el que emergen nuevos desafíos y donde el mapa geopolítico se transforma marcado por la invasión de Rusia en Ucrania, el mandatario estadounidense continúa con su misión de reforzar la influencia de Estados Unidos en el panorama global y con este objetivo viajará al sudeste asiático. En una semana marcada por las elecciones de medio término en Estados Unidos y en las que el Partido Demócrata podría perder el control de las cámaras del Congreso, en el terreno internacional el presidente Joe Biden se prepara para un posible encuentro con su homólogo chino y principal competidor económico y militar, el presidente Xi Jinping. Todavía a la espera de confirmarse de forma oficial, los expertos aseguran que un encuentro entre ambos líderes podría prolongarse y es que son muchos los asuntos que podrían abordar, desde las sanciones comerciales a productos chinos hasta el abuso contra los derechos humanos o la creciente tensión en la dinámica entre Pekín y la autogobernada isla de Taiwán. Temas que están en el calendario del encuentro anual entre Estados Unidos y la Asociación de Países del Sudeste Asiático, que se celebrará en Camboya y donde el líder estadounidense reafirmará el compromiso duradero de Washington con la región. Días más tarde, en la isla de Bali, el presidente Joe Biden se reunirá con el grupo de los 20 en la cumbre. Los líderes de las 20 economías más fuertes del planeta abordarán los grandes problemas económicos que enfrentan. Su primera parada, sin embargo, no será Asia, sino que el presidente empezará este tour en el norte de África y concretamente en Egipto, donde participará en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El mandatario estadounidense tiene por delante una de las semanas más complicadas desde que llegó al poder. En el ámbito nacional se enfrenta a unas reñidas elecciones marcadas por el descontento de los ciudadanos frente a la creciente inflación que enfrenta Estados Unidos, mientras que en el terreno diplomático deberá hacer frente a múltiples retos del tipo económico, político y militar. Todo ello con el propósito de reubicar el liderazgo estadounidense a nivel mundial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, Japón ha prometido reforzar su capacidad militar ante nuevas amenazas. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Japón quiere reforzar su capacidad militar. Lo dijo el fin de semana el primer ministro Fumio Kishida en un discurso al pasar revista de la flota internacional del país. Debemos prepararnos para una época en la que surgen actores que desobedecen las normas y usan la fuerza o las amenazas para destruir la paz y la seguridad de otras naciones. Kishida condenó la guerra que está librando Rusia en Ucrania y denunció las pruebas de misiles efectuadas por Corea del Norte, uno de los cuales sobrevoló Japón por primera vez desde 2017, provocando una alerta de evacuación. Desde principios de este año, Corea del Norte ha realizado repetidamente pruebas de misiles balísticos, incluyendo nuevos de clase ICBM, con una frecuencia sin precedentes. Uno incluso pasó sobre el espacio aéreo de Japón. No podemos tolerar el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. La constitución japonesa pacifista limita en principio las capacidades militares del país, pero Tokio está elaborando actualmente planes de seguridad que podrían requerir que se duplique el gasto de defensa del país en 5 años. En el acto en la bahía de Sagami participaron navíos de Japón y de otros 12 países como Australia, India y Estados Unidos.
El Papa Francisco llamó este domingo a la Unión Europea a una política migratoria consensuada con todos los países y afirmó que no puede dejar solos a España, Italia, Grecia y Chipre con la responsabilidad de ocuparse de los migrantes que llegan a sus costas.
Durante la rueda de prensa del avión de regreso de su viaje a Bahrein y al ser preguntado por la actitud del nuevo gobierno de Italia, que no concede un puerto para que desembarquen más de 1 millar de migrantes que esperan desde hace días a bordo de 4 barcos humanitarios, Francisco destacó que cada gobierno de la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo sobre cuántos inmigrantes puede acoger, y no solo los 4 mencionados.
Francisco recordó que en el mar la vida de los migrantes hay que salvarla, porque el Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio del mundo.
La ciudad ucraniana de Jersón, en manos rusas, se ha visto privada de agua y electricidad tras un bombardeo atribuido a las tropas ucranianas que realizan una contraofensiva en el sur del país.
Esta es la primera vez que esta ciudad, ocupada por las tropas rusas poco después del inicio de la invasión de Ucrania a fines de febrero y anexada por Moscú en septiembre, se ve privada de estos servicios vitales. Rusia procedió en las últimas semanas a la evacuación de decenas de miles de civiles de Jersón para convertirla en una fortaleza frente al avance de una rápida contraofensiva ucraniana. Ucrania centraba hasta ahora sus ataques en las líneas de aprovisionamiento del ejército ruso y solo en muy contadas ocasiones bombardeó infraestructuras civiles en zonas ocupadas. Los bombardeos rusos, por su parte, destruyeron un 40% de las infraestructuras energéticas ucranianas, provocando numerosos apagones y cortes de agua en varias regiones, incluyendo en Kiev, la capital. Las autoridades de ocupación rusa llevan a cabo desde hace 3 días evacuaciones de civiles en los pueblos cercanos a la represa ante un posible ataque con misiles que podría acarrear la inundación de la margen izquierda del Dnieper. Ucrania califica esas evacuaciones de deportaciones de ucranianos hacia territorios menos expuestos a los combates o incluso a Rusia.
Mientras en Colombia el gobierno anuncia mayor inversión social gracias a la reforma tributaria, los empresarios y la oposición advierten que la economía sufre un fuerte golpe. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a la dura oposición de diferentes sectores políticos y económicos, el gobierno de Gustavo Petro logró sacar adelante en el Congreso la reforma tributaria, que generará 20 billones de pesos adicionales para el presupuesto, cerca de 4,000 millones de dólares. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que los recursos serán claves en la inversión para la paz y para las comunidades más vulnerables.
Tenemos recursos para la reforma social integral, para la paz, para ampliar programas de educación y de salud y de vivienda y acueductos para mucha parte de la población colombiana que hoy carece de ellos, para impulsar también la economía popular.
Sin embargo, desde la oposición, el partido del expresidente Álvaro Uribe anunció que demandará la reforma ante la Corte Constitucional por irregularidades en el trámite, y su vocero en el Senado, Miguel Uribe, aseguró que el proyecto es nocivo para las clases menos favorecidas.
Todos los artículos que asfixian la clase media, al sector productivo, nos hacen menos competitivo, ponen en riesgo el empleo y particularmente golpean a los hogares de bajos ingresos. El gobierno insistió en mantener impuestos a los alimentos cuando hay hambre y cuando hay inflación.
Por su parte, Brooks McMaster, presidente del gremio de los industriales Andy, aunque reconoció que la reforma se flexibilizó, expresó su preocupación por los nuevos impuestos a sectores vitales para la economía colombiana, como el minero energético.
Todos sabemos de la importancia del sector de hidrocarburos y minería para la financiación del Estado o para mantener la tasa de cambio. Y ahí tenemos algunas preocupaciones económicas.
Como los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes tuvieron algunas diferencias, el texto final deberá pasar por un proceso de conciliación esta semana que luego se refrendará en las plenarias de las dos cámaras para pasar a la sanción presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima el sábado para pedir la destitución del presidente Pedro Castillo, objeto de 6 investigaciones sin precedentes por presunta corrupción. Los opositores al gobierno de Castillo marcharon por el centro de la capital hasta que decenas de antimotines utilizaron gases lacrimógenos para impedirles llegar al Parlamento y al Palacio de Gobierno, lo que provocó el malestar de los marchantes.
Y la marcha ha sido pacífica. No tienen por qué agredirnos de esta manera. Somos del pueblo, somos gente de bien que queremos el bien del país.
Estamos pidiendo que renuncie Castillo, porque ya no merece estar en el poder. Él es un corrupto y toda su familia y todas las autoridades que coloca en cada estamento del Estado, ministerio.
No queremos más corruptos en el poder. Queremos la vacancia del presidente porque él no nos representa. Él es un corrupto. Engañó al pueblo peruano.
A la misma hora, una movilización de colectivos y sindicatos marcharon en apoyo al presidente Castillo en la Plaza San Martín de Lima.
En España, 6 millones de familias no pueden vivir dignamente, según la organización humanitaria de la Iglesia Católica, Cáritas. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
La organización humanitaria de la Iglesia Católica Cáritas augura malos tiempos en España para una vida tan cara.
Cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas.
Porque más del 30% de los hogares españoles, 6 millones de familias, no tienen un presupuesto digno.
Los dos tienen que trabajar y aportar un sueldo mínimo de 1.100 euros.
Diana y Antonio, con dos hijos, hacen cuentas y más cuentas, pero no les alcanza.
Es que pues más que recortes, de manera.
No vive, sobrevive.
Y a Alberto le pesan las necesidades más básicas.
El alquiler del piso, ahora lo subieron, el gas, el agua, la wifi.
El 70% ha reducido los gastos en ropa y la mitad en alimentos.
No comprar en el sitio más barato que haya. Que el invierno o comes o te calientas, pero las dos cosas no van a poder ser.
El 22% pide ayudas para pagar las facturas y el 14% no puede comprar medicamentos, ir al dentista o al oculista.
Entonces lloras y piensas cómo vas a salir y por qué esto y por qué lo otro y patatín y patatán hasta que tú vas buscando y luego vas aprendiendo poco a poco, pues que es así.
Cómo sobrevivir a una vida indigna.
Y a las 12:50 recorremos el mundo en un minuto.
Leópolis. Los combates continuaron hoy en el sur y este de Ucrania, que este lunes sufrió de nuevo el castigo de los apagones debido al daño que causaran a su infraestructura energética los bombardeos masivos de Rusia.
Washington. Estados Unidos sancionó este lunes a 4 miembros de una célula del Estado Islámico que opera en Sudáfrica, a los que acusa de haber suministrado apoyo técnico, financiero o material al grupo terrorista.
En Goma. Más de 3.000 nuevos reclutas militares comenzaron a entrenarse este lunes, mientras el ejército congoleño intensifica su lucha contra los rebeldes del M23, que según afirma, se encuentran respaldados por la vecina Ruanda.
Toronto. Canadá animó este lunes al gobierno de Nicolás Maduro a reanudar inmediatamente las negociaciones en México con la oposición venezolana que están suspendidas desde finales de 2021.
Y Miami, la tormenta subtropical Nicole, formada al este de las Islas Bahamas, podría alcanzar la fuerza de huracán cuando se acerque el miércoles a ese archipiélago antes de llegar a la costa este de la Florida con vientos y lluvias fuertes, acompañada de una marejada ciclónica peligrosa, alertó el Centro Nacional de Huracanes.
Ya a las 12:51. Quieto. En primera ya están los deportes aquí con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Vamos a comenzar con el boxeo profesional, donde tenemos buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que el púgil cubano David Morrell retiene su título Mundo Supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo noqueando en el asalto número 12 a un retador. David Morrell tiene 8 victorias. 0 derrotas, 7 knockouts a su favor en las 168 libras. Y este muchacho de 24 años, que en Cuba se le conocía como Osvari David Morrell Gutiérrez, tiene promedio impecable en el boxeo profesional. Nació en Santa Clara, Cuba, pero vive y entrena en Minneapolis, Minnesota. La mala noticia es que el retador para dicho combate, el muchacho de Kazajstán, Aidos Yerbosinuli, en este momento está en coma.
Ay, ay, ay.
Después de recibir varios golpes, fue hospitalizado inmediatamente cuando cayó en el asalto número 12 y en este momento está en coma en el hospital. Vamos a ver, esperemos que se logre recuperar. Según lo que yo he leído, en el octavo asalto, David Morrell le entró una combinación de golpes y el muchacho de Kazajstán se tambaleó un par de veces, estaba medio mareado, pero dejaron continuar el combate. Entonces ahora todo el mundo se está preguntando, ¿debieron de haber parado el combate en el octavo asalto? Obviamente sí. Y ya en el último asalto, el kazajstano estaba abrazando al cubano y le quitaron un punto porque no podía más y pensaron que estaba cansado, pero en realidad lo que pasa es que ya él
físicamente no respondía
y cuando cayó entonces lo hospitalizaron y desde entonces lleva 3 días en el hospital. Así que vamos a ver si se logra recuperar. Se llama, ya estábamos hablando de él el viernes pasado, Aidos Yerbosinuli. Así que, y este muchacho tenía promedio impecable de 16-0. O sea, no es cualquier boxeador. Lleva profesionalmente, estamos hablando de un boxeador que lleva 4 o 5 años como púgil profesional. Bueno, esta mañana se llevó a cabo el sorteo para la Champions League de los octavos de final que arrancan la segunda y tercera semana de febrero. Increíble, pero cierto. El Liverpool contra el Real Madrid otra vez. Una revancha de la final de la Champions en mayo. Van a tener que jugar por tercera vez en 4 años, ¿ok? Acuérdate que ya el Real Madrid le ha ganado 2 finales al Liverpool. Y ahora la suerte entre comillas del sorteo los ha puesto en colisión directa otra vez en febrero en los octavos de final de la Champions. Otros encuentros llamativos, bueno, está el Milán contra el Tottenham, el Borussia Dortmund contra el Chelsea, el Brujas de Bélgica contra el Benfica de Portugal, el Napoli que está invicto contra el Frankfurt de Alemania, el Inter contra Oporto, batallas entre 2 ex campeones europeos. Oye esto, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich.
Eso es tremendo partido.
Increíble, increíble octavo de final. Y el Leipzig contra el Manchester City. Eso es un jamón para Pep Guardiola, ¿okay? Así que ya saben, esto por supuesto primero tiene que pasar el Mundial para que esto ocurra. Estamos hablando de febrero, finales de febrero del 2023. En la Liga Española de Fútbol hoy va a completar la jornada número 13 con el Real Madrid contra el Rayo Vallecano, pero ya el Barcelona ganó 2-0 contra el Almería. El Atlético de Madrid empató contra el Español 1-1. El Osasuna derrotó al Celta de Vigo. Y en el choque sevillano, el Real Betis y el Sevilla empataron 1-1. En la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool, actual subcampeón europeo, derrotó al Tottenham 2-1. Mientras que el Aston Villa venció al Manchester United 3-1. Y el Newcastle aplastó al Southampton. Mientras que el Manchester City apenas pudo derrotar al Fulham 2-1. Bueno, hoy es un día feriado prácticamente en Houston, Texas. Se está celebrando la conquista de la Serie Mundial que ganaron los Astros de Houston sobre los Phillies de Filadelfia 4-2. Ustedes pudieron escuchar toda la Serie Mundial en vivo y en directo por Radio Martí. Y hoy van a tener una parada gigantesca en el pleno corazón de Houston. Y también ahí va a estar, por supuesto, Jordan Álvarez y Jeremy Peña, que fue seleccionado jugador más valioso de la Serie Mundial. Hasta aquí los deportes en Miami. Mi Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Luces, cámara, acción. Los artistas Billy Joel y Steve Nicks se van de gira por los Estados Unidos. Estas y otras noticias del espectáculo con Alejandro Escalona.
La música es la gran noticia de estos últimos días en el mundo del entretenimiento. Por una parte, Billy Joel estará de gira junto a Stevie Nicks en 2023, la primera vez que ambos artistas comparten un mismo escenario. Algunos de los sitios ya confirmados, al menos hasta ahora, son el SoFi Stadium en la ciudad de Los Ángeles, California, el Stadium AT&T en Arlington, Texas, y el Stadium Nissan en Nashville, Tennessee. El viernes 11 de noviembre, Día de los Veteranos, saldrán a la venta las entradas para El Piano Man y La Dulce Bruja de Fleetwood Mac. Otra noticia, en el fin de semana falleció el rapero Aaron Carter, hermano menor de Nick Carter de los Backstreet Boys. Carter murió el sábado a los 34 años, posiblemente por sobredosis de drogas. El domingo, su hermana Angel le rindió tributo en las redes sociales. Por otro lado, Taylor Swift continúa celebrando haber pasado a la historia como la primera artista en ocupar simultáneamente los primeros 10 puestos de la cartelera Hot 100. La 100 caliente, superando incluso al canadiense Drake, quien logró 9 entre los primeros 10 en 2021, y los Beatles, que obtuvieron 8 en 1964. El dominio en las carteleras se debe al más reciente álbum de Taylor Swift, Midnight. Swift, de 32 años, se ubica en el puesto número 1 con el sencillo Antihéroe. El sábado 5 de noviembre en Los Ángeles, Lionel Richie, Pat Benatar, Duran Duran y Eminem pasaron a ser parte del Museo de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm...
A las 12:58, un repaso a los titulares de esta hora. Se agudizan los apagones en La Habana y persisten en provincia.
Parlamentarios y organizaciones internacionales piden al gobierno de Cuba que permita la visita de la relatora especial de la ONU sobre libertad y religión.
Eurodiputado exige a Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional del preso político José Daniel Ferrer.
Concluyen en Nicaragua elecciones municipales marcadas por baja participación de votantes y arrestos de opositores.
El presidente Zelensky acusa a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer a Rusia de armas.
Y en Egipto inauguran la reunión cumbre del clima, el mayor cónclave mundial para la lucha contra el cambio climático.
Y atención que a la edición de las 3 de la tarde que usted está invitado también podrá escuchar estas informaciones. La presa política Angélica Garrido lleva mes y medio en celda de castigo en condiciones deplorables, ha denunciado su esposo. La Unión Eléctrica prevé para hoy apagones de hasta el 39% en Cuba durante el horario pico. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha detenido a 57 balseros cubanos en los cayos del sur de la Florida. Hay preocupación por el aumento de la violencia política en víspera de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. E Irán reconoce por primera vez que envió drones a Rusia antes de la guerra en Ucrania. Estas y otras informaciones en nuestra edición.